Hola, estás en Disidentes, yo soy la Maliana, tu lectora en voz alta, y hoy leeremos el capítulo 6, el final del capítulo 6, cómo abordamos la sexualidad en entornos no monógamos, del libro Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Este texto lo elegí porque a mi mamá no le encanta leer, pero le encanta el chismecito y entonces quería grabárselo con mis comentarios para poder abrir una conversación. Así que si tú estás en la misma situación, no dudes en enviarle el link a tu mamá. Nomás advertencia, digo muchas groserías. Si estás lista, comenzamos. ¿Cómo abordamos la sexualidad en entornos no monógamos? Creo que los ambientes feministas no monógamos están mayoritariamente alineados con cierta visión antipromiscua del activismo, que ve opresión y cosificación en cualquier entorno y acto vinculado al placer carnal. Pero una vez llego a esta conclusión, pienso también en mi particular mirada a lo sexista y privilegiada de esta realidad, y se me hace más que nunca necesario el debate al respecto. Comenzaré este apartado con un fragmento de la novela Lectura Fácil, donde Patri, una de las protagonistas, le expone a su prima Marga su postura ante un problema surgido en el grupo de ocupación de un ateneo anarquista. Me encanta cómo, a través del lenguaje directo, descarado y políticamente incorrecto de sus personajes, Cristina Morales lanza mensajes tan potentes como el siguiente. ¿Por qué no asumen el riesgo de follar los anarquistas de hoy, a pesar de que sí lo asumieron con los anarquistas hace 100 años? ¿No consideran los anarquistas de hoy que la emancipación del deseo sexual parte de su lucha por la emancipación de todas las opresiones? ¿Les da miedo el contacto? Ahí van por los tiros, ahí van por las pelotas de goma en los antidisturbios sexuales. Han entendido la liberación como algo mera y simplemente desde una asunción y visibilización de la personalidad no heteronormativa de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Han acuñado el bello concepto de disidencia sexual para referirse a lo más superficial del sexo, la identidad y las pintas, y precisamente a todo aquello que follando tiende a disolverse. Disidente sexual es una mujer que se deja el bigote, es un tío que empieza a hablar de sí mismo en femenino, es el que toma estrógenos o la que toma testosterona, vale que todos ellos son disidentes del heteropatriarcado. Sin embargo, ¿es disidente sexual una tía super maquillada y vestida como Beyoncé? ¿Una tía que incluso con tetas de silicona y lipo practicada quiere que la miren y que se le acerquen y que la toquen? Esa mujer simple y llanamente tiene ganas de follar, no de dinero, no de un favor laboral, no de celos. Quiere follar porque para ella es lo mejor del mundo, porque no idealiza ni categoriza ni clasifica el acto. Y los cuerpos que sexualmente actúan, sino que conciben el follar como algo más alejado de lo simbólico y más próximo a la fornicación, es decir, a la tarea de poner todas nuestras potencias al servicio de placer, esa mujer no es una disidente sexual para tu grupo anarquista. Esta mujer está poniendo en peligro los pilares del feminismo negador, el feminismo de la negación, la castradora del feminismo, en la que vuelve a la mujer a desempeñar paradojas de la vida, el rol de sumisa, porque dota al que se le acerca con intenciones sexuales de un poderío fálico ante el que ya no solo cabe atacar, sino defenderse. El feminismo negador pontifica con que decir no al follar es liberador porque entiende el acto sexual como una histórica herramienta de dominación del hombre a la mujer. Mujer que no folla es independiente y liberada. Se llaman a sí mismas anarquistas y andan legislando sobre los coños. Irónicamente defienden el follar malo, el follar premeditado, el follar, en fin, burgués. Hallan placer en el feminismo castrador, en la elección consciente y calculada de pareja sexual, como placer halla el consumidor en la elección de una mayonesa o de otra en el supermercado. Porque entienden estos feministas que follar es cuestión de gustos. Los anarquistas de hoy apenas prueban y por eso follan poco, y si follan es bajo las burguesías y la consigna de la premeditación y el gusto personal. Despectivamente a quienes defendemos cuando nos llaman, ¿sabes cómo? Anarcoindividualistas, que es el paso previo a considerarnos a lo que los yanquis llaman libertarios, a saber, capitalista non plus ultra, amantes locos del parque de la atracción de la libertad y el mérito del mercado. Se nos tacha de egoístas, dicen que también nosotros tenemos una ley, la ley del deseo, ley a todas luces más tiránica que las leyes anarcosociales, porque no ha sido adoptada en la asamblea, y en virtud de egoísta ley nos pasamos a la comunidad por el forro. a quienes reclamamos el sexo indiscriminado, a quienes queremos entender la promiscuidad de puerta en puerta, a quienes queremos acabar con la noción de pareja sexual y entender, extenderlo como colectivo, nos llaman individualistas. Y ellos, los premeditadores negadores del placer, los que ya con los huevos y el coño negro bajan tímidamente la mirada ante la invitación sexual de cualquiera, o directamente lo tachan de invasor o invasora sobre el soberano espacio personal, o sea, sobre el soberano espacio del status quo, del soberano espacio que asegura que volverás a tu casa igual de sola que cuando saliste, en fin, del soberano espacio del aburrimiento, esos mismos que para darles más vueltas, follan de uno en uno, en habitaciones con puerta cerrada, sin hacer ruido, esos mismos, digo yo, se atribuyen la denominación automática de anarcosociales. La fuerza dialéctica de Patri me ayuda a encarar un debate que me ha tocado especialmente. La sexualidad es algo de vital importancia para mí, me permite generar una intimidad que yo no consigo obtener de otra manera y me conecta con el placer de manera animal. Ahora bien, no ignoro que se trata de un terreno abonado para mí debido a mis privilegios y que otras vivencias pueden ser diametralmente opuestas a las mías y son igualmente legítimas. Soy una persona bisexual no monógama que frecuenta eventos y actividades pensados para personas como yo, que quieren generar red, debatir sobre temas complejos que son difíciles de abordar en nuestro día a día monógamo y heteropatriarcal y, en definitiva, sentirse un poquito más en casa, más acompañadas y en un lugar más seguro. Últimamente, en la mayoría de los encuentros a los que he asistido, he escuchado comentarios del tipo: este evento se ha hipersexualizado. En algunos casos hay conductas concretas que dejan muy claro que es una realidad, pero en otros ambientes donde se ha hecho un esfuerzo especial para reservar las prácticas explícitas a lugares determinados, donde se hace un llamamiento a la diversidad de actividades y ocio, o donde se trabaja conscientemente para generar un espacio lo más seguro posible, seguido escuchando estas colocaciones. Concretamente, en el último evento que ayudé a organizar, hicimos especial hincapié en cuidar la integridad y seguridad de personas para quienes el sexo es algo más accesorio o difícil de gestionar, o a las que no les interesara compartirlo en ese o en cualquier tipo de espacio. Entre las acciones que propusimos desde la organización, se incluyó una sala no mixta para encuentros íntimos, la prohibición de nudismo o que los talleres organizados informaran claramente, en caso de contacto físico, íntimo o de cualquier contenido tipo sexual, no se podían mantener relaciones sexuales públicas, a excepto de las salas habilitadas para ello, y contábamos con un protocolo feminista de actuación en caso de que alguien percibiera la más mínima agresión o violación del código de conducta, que era más amplio e incluía muchos otros aspectos. Mi sorpresa y dolor vino al recibir las valoraciones del encuentro y leer repetidamente opiniones que consideraban que se había hipersexualizado. Me preocupa saber que ciertas personas no se sintieron cómodas, pero reconozco que no acabo de entender en qué se traduce su percepción de hipersexualización. El evento era autogestionado y cualquiera podía proponer y realizar actividades. Hubo talleres más teóricos, otros vivenciales, y en algunos, una minoría, se abordó la sexualidad de manera vivencial. Yo organicé la mayoría de ellos. Las actividades lúdicas seguían la misma dinámica y hubo una fiesta de bollo a una orquesta humana, o una fiesta más mainstream donde bailar. Hubo también gente que prefirió jugar las cartas en el comedor, irse a dormir o entablar pequeños grupos de conversación con otras personas. Sé que no hubo contactos sexuales explícitos fuera de las salas o talleres donde podían tener cabida, y aún así la hipersexualización había sido percibida de manera generalizada. La mayor opresión que siento yo, entre todos mis privilegios, es que mi forma de entender la sexualidad no cabe en ningún lugar. Es excesivamente disidente para lo normativo, pero tampoco encaja en entornos de activismo donde algunas personas consideraban que el debate político y crítico debe estar por encima de la sexualidad, que la no monogamia traspasa el sexo, que los cuidados tienen que estar al centro o que mi capital sexual invalida discurso y vivencias. Yo vivo la sexualidad precisamente como una lucha política, como una forma de dinamitar el sistema. Como mujer cis me reivindico como sujeto sexual y no como objeto de placer ajeno. Personalmente, romper con la monogamia pasa indefectiblemente por reivindicar la sexualidad, más libre, más rica, disidente y menos coitocéntrica. En definitiva, fuera de la norma. Y considero que en esta lucha entra también y necesariamente la visibilidad de las personas asexuales. Naturalizar la sexualidad, a mi modo de ver, no significa automáticamente favorecer a quienes tienen un mayor capital sexual, sino generar un entorno lo más cómodo y seguro posible para todos, incluidas aquellas personas que tienen mucho dolor o asuntos por abordar con su propia sexualidad o a las que no les interesa en lo más mínimo. Para mí, la no monogamia es mucho más que sexo. Trabajo constantemente por desdibujar los límites entre un tipo de afecto y otros, a fin de evitar jerarquías socialmente impuestas. Los cuidados que ejerzo, reivindico con ética y como bien puedo, sin sentir que mi vida sexual es incompatible con ello. Me gustaría encontrar la manera de que la sexualidad y la alosexualidad libremente escogidas puedan convivir en un marco de respeto y seguridad. ¿Es la sexualidad de personas como yo lo que molesta o estamos desviando el foco verdadero de atención? Un patriarcado machista que mantiene el placer en solamente, que mantiene que el placer es solamente cosa de hombres y heterosexuales, que no nos da herramientas para gestionar y conocer nuestra sexualidad, que impone la supremacía de un género por encima de otro, con toda la violencia que eso conlleva. Precisamente por mi oposición en este debate, quiero ampliar mi visión con otros puntos de vista, porque sé que hay matices que no alcanzo a ver. Como apunta Juan Carlos Pérez, es más fácil comunicar y empatizar desde la cúspide del privilegio que cuando se está mirando hacia arriba. En este libro me hubiera gustado incluir conclusiones de un debate que dinamizaba el 28 de marzo del 2020 en torno a este tema, pero el estado de alarma decretado en España justo unos días antes nos sumió en una de las situaciones más surrealistas que jamás hubiera podido imaginar. Así pues, el debate cara a cara no pudo realizarse y en su ausencia me animé a publicar un artículo en mi web, del que reproduzco aquí gran parte de su contenido, así como unos comentarios extra al respecto. Mi primera pregunta, aunque resulte obvia, es ¿qué estamos entendiendo por hipersexualización? ¿En qué consiste exactamente? Definir los grandes palabras que se ponen de moda de vez en cuando es imprescindible para que nos entendamos mejor, porque sobre todo su definición va a depender mucho de lo que nos atraviesa. El umbral de hipersexualización de una persona demisexual, por ejemplo, será mucho más bajo que el mío, que aunque no me gusta el exceso de etiquetarme así, estaría próximo a lo que algunas personas han venido a llamar megasexualidad. Necesito tener una gran conexión sexual con alguien para generar un vínculo emocional potente. Y sigo, ¿qué estamos entendiendo por sexo y por conductas sexuales? ¿Y por sexual capital? ¿Dónde está el límite entre intimidad y sexualidad explícita? ¿Besos, caricias, contacto íntimo no genital cuentan o no como sexo? ¿Y la forma de vestirnos? En relación a esto, también me pregunto si toda la intimidad se lee de la misma manera como potencialmente hipersexualizada. Me explico. ¿Se valoran como más sexualizadas las prácticas heteros o bisexuales que las gays o lésbicas? ¿Existe algún tipo de conexión entre la mirada hipersexualizada y la bifobia? Sospecho que es tanto dolor por el peso de la heteronorma que desde el colectivo LGBTIQ+, a veces copiamos ciertas dinámicas de exclusión. Sí que muchas personas defenderán que no se generan desde el mismo lugar de opresión-dominación, y es cierto, pero soy de las que piensan que independientemente de eso, es mejor no practicar aquello que combate. Incluso en los colectivos más oprimidos debemos ser siempre autocríticas para no convertir los debates más importantes en una simple vuelta de tortilla de la dominación. La sexualidad es un tema espinoso para gran parte del colectivo no monógamo más politizado y al final las personas que abordamos estos temas, por talleres, charlas o libros, somos general y paradójicamente las que más privilegios tenemos al respecto. Así que lanzo otra moneda al aire. ¿Se puede ayudar a alguien desde el privilegio o cualquier acción que se lleve a cabo desde este lugar siempre será leída como una forma de prepotencia? ¿Cómo podemos generar entornos de comunicación que desdibujen los ejes de poder y sean beneficiosos para la mayoría? Creo firmemente en la necesidad de trabajar por la mayor seguridad posible, pero también me cuestiono si desde una zona de confort permanente se puede seguir. ¿Hay algo de paternalismo en esta mirada protectora? ¿Cómo gestionamos todo esto sin hacernos daño? ¿Cómo podemos abordar la sexualidad con todas sus letras para poder vivirla de una manera más sana y natural, incluso desde la asexualidad? Sé que vivimos en una sociedad donde el sexo está muy presente y que muchas personas acuden a los eventos no monógamos con la esperanza de encontrar algún reducto de paz a este respecto. No obstante, la visión sexual mayoritaria poco tiene que ver con diversidad, ausencia de juicio, afectos LGBTIQ+, o la no monogamia. Y por eso, otras tantas personas acudimos a estos mismos encuentros, con el anhelo de disfrutar de nuestros afectos y sexualidad sin ser juzgadas. ¿Es posible o por pura utopía acoger en un mismo lugar la diversidad de afectos, cuerpos, identidades, capacidades y maneras de entender la sexualidad, sin que nadie renuncie a su esencia y sin perpetuar opresiones ni dañar a nadie? ¿Cómo generamos encuentros lo más seguros posibles en este sentido y que al mismo tiempo sean factor de cambio social? No sé si este texto lo transmite, pero escribo todo esto desde un respeto absoluto, con amor y también con bastante dolor. Las personas que me conocen saben lo duro que es para mí enfrentarme a este tipo de debate porque, por un lado, mi sexualidad y su vivencia es lo que da sentido a mi vida y, por otro, me rompe el corazón cuando pienso que eso mismo puede generar inseguridad o incomodidad en espacios compartidos. Espero que todas las preguntas puedan abordarse próximamente desde diferentes puntos de vista, porque si en los círculos feministas, LGBTIQ+, y no monógamos, no podemos hablar sin miedo de sexualidad con todas las voces, poco vamos a hacer para que su experiencia colectiva sea sana y enriquecedora posible, para todes. Así pues, ¿qué subyace en la llamada hipersexualización de los espacios no monógamos? ¿Qué herramientas nos faltan? ¿Qué nos preocupa verdaderamente? ¿Qué posibles soluciones vislumbramos? Y en definitiva, ¿cómo hacemos para vivirnos y respetarnos sin ese comportamiento normativo que acuña una única opción como buena y demoniza el resto como impropias, antinaturales o menos válidas? Con estas preguntas finalicé mi artículo, que no tuvo ni la mitad de repercusión que muchas de mis publicaciones en Instagram. Algunas personas allegadas me enviaron sus opiniones por privado, lo cual dice mucho de la complejidad del debate. Pero no quiero alimentar mi postura con comentarios de gente que me aprecia. Añadiré tan solo una visión que creo que aporta algo nuevo. El mensaje es el siguiente. Yo creo que el principal problema es el mismo problema estructural que atañe a todo, que todos los análisis, experiencias, etcétera, siempre lo hacen personas como tú, blancas, cis, de buen físico, facilidad de palabra y con un entorno social y popularidad. Todos los análisis que se hacen no profundizan de forma verdaderamente empática con otras realidades y jamás dan verdaderas soluciones a realidades. ¿Por qué? Porque nuestras realidades implican pensamientos y puntos de vista que ya desde un inicio generan menor interés y atención, incluso por los que genuinamente se interesan y buscan ayudar. Es imposible saber si todas esas cosas no nos ponen en situaciones en vivo. Al igual que yo ahora veo multitud de gente deprimida por la cuarentena, para mí, por ejemplo, ha sido de rutina normal porque apenas tengo círculo social. Me es muy difícil ampliarlo sin tremendas dificultades, muchas de las cuales son parte estructural del mundo que a ti te da esos privilegios. Y no cuento con otros privilegios socioeconómicos que compensen un poco esta situación. Con lo cual, teniendo en cuenta que el poliamor en esencia se puede considerar una forma de vida privilegiada, aún no siendo para todo el mundo, se puede decir que para conseguir espacios con características medianamente inclusivas y respetuosas, hay que primero saber de primera mano qué es lo que realmente experimentan esas realidades, personas, al fin y al cabo, alternativas a la norma, y siendo esta norma una norma alternativa también. Agradezco enormemente la valentía de enviarme ese texto. Planteé este debate precisamente para poder conocer una realidad que me es ajena y para que entre todas podamos ampliar el mapa, cambiar ciertas dinámicas. Sé que para algunas personas con mayores opresiones y dificultades de expresión no es fácil hacerlo, pero necesitamos encontrar la manera de sacar a la luz todas estas realidades, porque ninguna es capaz de sentir como la otra. ¿Vamos por buen camino? Un día hablaba con un amigo sobre amor y debatíamos acerca de si la monogamia era algo natural o aprendido. Es un debate recurrente y muy poco original en el que no quiero adentrarme, pero mi postura está en línea con quienes defienden que nuestra práctica de las relaciones es más bien algo político, fruto de una educación muy concreta entre muchas otras cosas. Pues bien, el caso es que tras aclarar mi punto de vista, mi amigo me preguntó, ¿y cómo se consigue educar para amar de otra manera? Y a pesar de que me había enfrentado a esta cuestión en muchas otras ocasiones, con palabras más o menos similares, me quedé petrificada y solo pude decir, pues no lo tengo claro. En realidad no es exactamente así. Llevo años dedicando mucho tiempo y esfuerzo a la divulgación de otras maneras de amar y vivir la sexualidad porque creo que tiene utilidad política. Leo, escucho y aprendo mucho de otras personas que profundizan en estos asuntos y soy consciente de que su valentía a la hora de abordar ciertos temas es un motor de cambio social. Por eso las admiro. Pero aún así, nos veo a todas como pequeñas hormiguitas en un engranaje inmenso que nos invisibiliza la primera de cambio. Vamos por buen camino. Nuestro esfuerzo tendrá algún tipo de recompensa. Mi objetivo no es convertir a nadie al poliamor, que cada quien ame como quiera y a cuantos quiera. Lo que yo pretendo es que desarrollemos nuestro pensamiento crítico para que dejemos de ser meros funcionarios sentimentales, utilizando aquí el término funcionario en su acepción estereotipada y peyorativa de persona que trabaja poco y por inercia, esforzándose lo más mínimo porque sabe que su destino ya está marcado. Tiene un trabajo de por vida que nadie le podrá quitar, lo que le ofrece una zona de confort enorme en la que aburrirse y desdibujarse poco a poco. La monogamia es ese trabajo estable, de por vida, con contrato claro y con firmas implícitamente en tu primera cita, sin cuestionar ninguna de las cláusulas. Primeros encuentros, sexo, enamoramiento, convivencia, matrimonio, hijos, hipoteca y derivados. Cuando se entra en una relación normal, se acepta el pack completo de esta serie. Es nuestro signo como seres enamorables y enamorados. Todo lo que salga de ahí es una desviación que puede generar inseguridades en alguno de los miembros de la pareja porque el amor es cosa de dos, obvio. Las expectativas sociales sobre el curso natural de las relaciones tienen un peso tremendo en nuestras vidas. Tu familia espera que cumplas en tu entorno laboral. Se asume que amas así también. Tus vecinos sospechan de tu bondad si te ven desfilar de forma habitual a más de una persona hacia tu puerta. Incluso es muy probable, por pura estadística, que la persona de la que te enamores también quiera seguir este camino. No obstante, mi inclusión es sobre todo esto que no hay un buen camino. Existe uno señalizado, con barandillas, pasarelas, vistas aparentemente idílicas. Nos dicen que hay que ir siempre por ahí, sin desviarnos, sin salirnos de la demarcación en ningún momento. Y nos prometen que de esa manera llegaremos antes a la meta. Es más, nos aseguran que es el único camino a la meta. ¿Pero de qué meta hablamos? ¿Acaso todos queremos llegar al mismo destino? Si pretendemos hacer las cosas de manera diferente, debemos desterrar esa idea del buen camino, porque no existe. Lo importante es que sea genuino. Si una vez analizando todo, decides que quieres ir por la senda marcada, adelante, porque es tu elección y estará bien. Lo maravilloso es eso, hay tantos caminos como personas. Quizá algunos compartan un tramo, otros se crucen en algún punto y otros vayan por zonas y direcciones completamente diferentes. Pero mientras no barres el paso ajeno, haz tu camino al andar. Es más, no temas retroceder y cambiar de ruta si en algún momento lo necesitas, porque es humano y es parte del proceso. Recuerda también que no necesitas caminar sola, que hacerlo en compañía es mucho más ameno y que así podremos ayudarnos en los tramos más difíciles, descansar juntas, ayudarnos a levantarnos en las caídas o despedirnos cuando tengamos destinos contrapuestos. En este punto, quiero añadir una reflexión que a menudo pasamos por alto desde entornos disidentes. Si queremos contribuir a cambiar esta sociedad para generar red y eliminar tabúes, no solo es necesario que hagamos cambios a la hora de relacionarnos, sino también de juzgar y hablar de otras personas y relaciones. Porque si no, es como ir poniendo piedras en caminos ajenos mientras allanamos el nuestro. No juzguemos ni nos creamos con derecho a valorar pactos o vínculos de otras a través de comentarios sobre la gestión de su relación. No banalicemos las experiencias ajenas haciendo eso tan monógamo como contraponerlas al buen ejemplo a seguir. El manual del correcto poliamor podría ser una especie de monogamia 3.0 que no solo no aporta nada, sino que aumente las injusticias y dificultades que ya sufrimos. Parece sutil, pero es crucial. Modificar nuestro lenguaje y dejar de juzgar influye en nuestros actos, rutinas, comportamientos, propiciando cambios mayores. No seamos hipócritas y visibilizándonos como personas capaces de amar más si sembramos las mismas opresiones. Amar en red implica ayudar a tejer y no solo hacer los cuatro nudos que nos incuben. Muchos son los cambios necesarios para los que tenemos constancia, más aún los que siquiera vislumbramos. Lo bonito de hacerlo juntas es que podemos ayudar a descubrir nuevos horizontes, recordarnos lo que se nos olvida y generar autocrítica donde no hemos acomodado. que la no monogamia sea una decisión y no una imposición, que sea capaz de acoger toda la diversidad humana. No construyamos una nueva normalidad paralela. No repitamos los mismos errores con aires de cambio. Ayudémonos a deconstruir, a conocernos, a amarnos más y mejor. Amén. ¿O era amén? ¿Saben qué estaba pensando? Con todo esto que está nombrando Sandra, respecto al cómo ella hace su activismo y ejerce sus posibilidades, y en contraposición a lo que decíamos con la vasallo, es Sandra intenta defender su forma de vincularse en el mundo, que es donde hablamos de los privilegios. Ella ya lo ejerce, solo necesita un espacio donde compartirlo. Y a lo que vasallo se refiere con toda esta otra postura es las mujeres que estamos fuera de los márgenes o que estamos en el margen del margen, creamos espacios para poder sobrevivir con todo y nuestros vínculos afectivos y con todo y las formas en las que vamos creando los vínculos. Y las mujeres que tienen muchos más privilegiados, lo que hacen es espacios seguros para algo que ya hacen. Y esa es la diferencia. Lo que a esta Sandra le permite ejercerse en el mundo es parte de este privilegio blanco del que ella habla. Pero las diversidades afectivas y los cuestionamientos vienen sobre todo desde personas que no tienen la posibilidad de ejercer estas prácticas y estos lugares porque se pone en riesgo la vida. Entonces no es que Sandra no pueda o pueda hacer algo, sino los lugares desde los que se hace son distintos. Ella crea un espacio para encajar y las mujeres de los márgenes necesitan reestructurar el sistema para poder existir, para que no implique un riesgo y un atentado hacia su vida y a su dignidad. Y entonces esto es lo que me parece un poco agridulce del texto, porque me encanta todo lo que va diciendo y cómo lo va exponiendo, pero en este momento en el que se refleja todo este entorno de privilegio que ella tiene, sí creo que hay reflexiones que necesitaríamos estar tomando para debate, estar manoseando y estar reposicionando y replicando en otros espacios. Implica que nos hagamos conscientes de que poliamor implica también nuestros espacios erótico-afectivos, pero que no son solo eso. Es decir, entender que nuestra sexualidad y nuestras afectividades son igual de importantes incluso para quienes deciden no ejercerla e incluso para la banda asexual, pues. Son igual de importantes estos compartimientos y tienen la misma necesidad de cuestionarse y de abrirse al diálogo. Pero sí veo esa diferencia marcada de cómo Sandra, desde esta blanquitud que aporta y en la que vive, está intentando defender algo que ya practica y que desde sus prácticas está muy bien visto, y las morras de los márgenes o las morras que no somos en ese lugar de privilegio, estamos intentando crear espacios para que ser quienes somos no sea un atentado en contra de nuestra vida. Y me parece una diferencia muy importante. Eso estaba pensando. Continúo. El poliamor era esto, reflexiones en tiempos de pandemia. A modo de adenda de este capítulo, añadiré una reflexión que no tenía pensada de entrada. Nunca supuse que ahora mismo estaría pasando una cuarentena en casa, saliendo únicamente a la calle para comprar alimentos, tirar la basura, haciendo videoconferencias como si no hubiera mañana, huyendo de WhatsApp por la saturación de memes, bulos, noticias posapocalípticas, llenando la nevera como si mi casa viviera en una familia entera y haciendo más ejercicio del que había hecho en años, la hiperactividad de la inercia. Vivo en 30 metros cuadrados con dos gatos peludos y así estoy pasando estos días, sin calor humano pero acompañada por mi red gracias a las herramientas virtuales que lo facilitan, sumida en un ERTE como tantas otras personas pero con capacidad de aguantar el tirón con un par de meses, serena, positiva, sana, tanto mental como físicamente, es decir, vivo en el privilegio de la precariedad blanca contemporánea. Esa que muchos ni siquiera intuyen porque jamás sufren por nada, mientras que muchas otras la anhelan. Creo que esta pandemia, como todas las grandes crisis, está sacando a relucir lo mejor y lo peor del ser humano. No quiero centrarme en lo negativo, pero lamento que las desgracias solo merezcan ese nombre cuando afectan a personas blancas y occidentales, como ha sido el caso del COVID-19. En cambio, cuando cualquier otro conflicto o enfermedad ni siquiera lo olemos de lejos y afecta a personas desprotegidas, todo se silencia y se naturaliza descaradamente. Es curioso que en un momento como el actual, en que no podemos materializar físicamente nuestras emociones con otras personas, la estamos poniendo en práctica más que nunca a través de lo virtual y en contacto de proximidad, videoconferencias, llamadas, amistades que teníamos olvidadas, reconexión con la familia, autocuidados, redes de apoyo vecinal, preocupación por la gente que más lo necesita, vecinas, ancianas, personas con asistencia, solidaridad colectiva. Y es paradójico decirlo justo ahora, pero el poliamor era esto. Lástima que haya tenido que venir una pandemia para ponerlo en práctica. Para mí, esto es parte del cambio cualitativo que reivindicamos cuando decimos que romper con la monogamia no equivale a tener más parejas, sino a amar de maneras inclusivas. Creo que el aislamiento nos ha hecho ver que sin tejer alianzas no somos nadie y que esas alianzas tienen que superar el pack sexoafectivo por excelencia. La cuarentena está forzándonos más que nunca a la creatividad amorosa, a innovar fuera del coito, sobre todo si no estamos conviviendo con las personas con quienes normalmente lo practicamos, a comunicarnos más, a escucharnos, a mirar con distancia y ver mejor, a echar de menos o de más. La situación que vivimos dibuja también un paralelismo curioso que hará conscientes a muchas parejas de la magnitud de su tragedia al haberse desvinculado de amistades. Este aislamiento por amor será ahora mucho más patente que nunca para quien no cultivó más allá de los mitos del amor romántico. No poder salir de la casa como equivalencia a no poder salir de la pareja, llevando un extremo tanto apocalíptico pero real. Quizá la única manera de que tomemos conciencia de que el sistema monógamo nos atomiza en unidades de consumo y reproducción. Hace poco me enviaron una fotografía de una pintada que secundo completamente. Decía: no podemos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. ¿Cuánta razón? ¿Por qué nos enseñan constantemente que lo normal es ser blanco, heterosexual, cis y con la suficiente pasta como para malvivir sin excesivos dramas, cumpliendo roles de género asignados, buscando tu media naranja y compitiendo constantemente por el llegar primero a una meta que nadie conoce exactamente? Esa normalidad que deja afuera a tantísima gente. Estos días hemos tenido que tomar decisiones difíciles que están haciendo sufrir a muchísima gente. Quizá tus vínculos están conviviendo felices mientras tú te sientes sola en casa y descuidada. Es posible que ni siquiera tengas red a quien acudir. Distanciamientos forzados, ansiedad por no saber cómo llegar a fin de mes, convivencia contra agresor. Ahora más que nunca es necesario que nos apoyemos las unas a las otras. El acercamiento personal, la escucha, pensamiento crítico, empatía, es lo que nos permitirá volver a la red. En mi caso, la primera persona que me vino a la cabeza cuando se decretó el estado de alarma fue Alfonso. Así, casualmente. Se llaman así mi padre y mi hermano, pero yo me refiero a un Alfonso cuyo apellido desconozco y que vive en plena calle relativamente cerca de mi casa junto a sus dos fieles compañeros, Thor y Ulises. Creo que hace unos 4 años que viven en mi barrio y desde el primer momento hicimos buenas migas. Alfonso siempre lleva una sonrisa tatuada en la cara. Es un hombre culto y agradable con una conversación interesante, y sus perretes son puro amor. Desconozco cuál es su sistema de subsistencia exacto, pero se pasa en el apoyo vecinal. Sin mendigar, recibe, y estoy convencida de que su extraordinaria personalidad y actitud vital tienen mucho que ver con ello. Para mí, el cierre de bares, cafeterías y comercios es un incordio sin más, pero para él supone la pérdida de su sustento, de su hábitat natural, y aún así, Alfonso conserva intacta su sonrisa. Visitarles estos días a los tres para llevarles comida, conversación y mucho amor es todo un lujo porque me contagian su vitalidad y me hacen volver a casa con más conciencia de mis privilegios. Alfonso no expondrá su vida por Instagram ni por ninguna otra red social porque las personas marginadas no tienen voz en todo lo que está pasando. No saben lo que es una conexión a internet, ni vivir en 4 paredes, ni una ducha caliente cada día. Su vida no se ha convertido en una cuarentena frenética. Dedicada a ver tutoriales de todo tipo para no pasar ni un segundo en soledad. La soledad real es su única compañía, ahora más que nunca. Su vida analógica sigue en plena calle, pero la calle les ha cerrado las puertas. Ya no hay bares amigos donde los inviten a desayunar, a utilizar el baño, ni tiendas de barrio donde saludar y que Tori Ulises se hinchen a chunches y mimos. Sus paseos diarios, sus conversaciones, su red se vino abajo. Solo quedan las plazas desiertas, el silencio y el estigma social, porque esta pandemia está siendo una brutal lucha de clases. Al común de los mortales se nos recomienda un metro de distancia como medida de seguridad y nos hacemos de un mundo en ello. Las personas más marginadas hace mucho que conocen ese abismo entre un cuerpo y otro. El cuerpo es capaz y reproductivo, y el suyo ni siquiera damos entidad porque apenas lo miramos. Por otro lado, no dejo de observar cómo las personas socializadas como mujeres son las que más cuidan también ahora mismo, soportando una carga extra en un momento de estrés emocional importante y al mismo tiempo son las que más sufren por ausencias de cuidados, cuando no directamente a causa de la violencia. A este respecto recibí un testimonio de una mujer que me conmovió bastante. Decía que le preocupaba ser la única interesada en cuidar de su red mientras que ella sentía en la distancia que nadie la cuidaba. ¡Qué duro debe ser! Me generó un montón de interrogantes automáticamente. ¿Cuánto hay de imaginario y cuánto de real en la sensación de falta de cuidados total? Si se percibe, ¿se convierte en automáticamente algo real? Si nadie de tu red te cuida, ¿qué hace que sigas considerándola una red? Y si todo eso se da, ¿qué te mueve a seguir cuidando a pesar de no recibir nada a cambio? No tengo una respuesta a algo tan complejo, pero me conecta con esta reflexión de Javier Gómez Apiaín. Todos los seres humanos tenemos algo en común, el miedo a la pérdida, al abandono y la soledad. Sin embargo, la capacidad para manejar estas amenazas depende de los recursos que provienen de la historia afectiva. La teoría del apego explica que todo ser humano necesita estar vinculado a otras personas que sean percibidas como incondicionales y duraderas. También propone que las relaciones de proximidad psicológica están condicionadas por la tendencia de la ansiedad en la relación y a la evitación dependiendo del estilo de apego. El bienestar psicológico, desde esta perspectiva, depende del equilibrio entre la autonomía personal y la aceptación de un determinado grado de dependencia de otras personas. Y en este punto vuelvo caóticamente, como mi mente anda en estos días, a la idea de recuperar la normalidad y a la poca falta que nos hace. Roy Galán, en una publicación en sus redes, decía lo siguiente: en estos días se habla mucho de volver a la normalidad. Yo me pregunto a qué normalidad, si esa normalidad solo beneficia a unos pocos. Esa normalidad es neurótica y totalmente carente de empatía. Esa famélica normalidad de la individualidad, de sálvese quien pueda o quien tenga. En estos días pienso que el mundo al que me gustaría regresar no se parece nada al que dejamos. Quizás sea el momento, ahora que hemos zarpado, que se vislumbran otras orillas, ampliar los márgenes de nuestra sociedad. Mi mente tampoco quiere vislumbrar esa normalidad neurótica y totalmente carente de empatía, como dijo la filósofa Marina Garcés, al ser preguntada sobre cómo podríamos recuperarnos, como individuos y sociedad, de todo lo derivado en pandemia. Recuperarnos es seguir viviendo sin reproducir lo que nos ha llevado hasta aquí. ¿Sabremos hacerlo? ¿O querremos olvidar de golpe todo lo que hemos sufrido? No debemos dramatizar, pero tampoco olvidar. Si no, no habremos aprendido nada. No olvidemos ni el pasado, ni el presente, ni a quien menos tiene. Ampliemos los márgenes, los afectos, el tejido social que pueden favorecer un cambio real en este sistema injusto en el que vivimos. Construyamos algo distinto, menos excluyente, más humano. Lo anterior ha quedado demostrado que ya no nos sirve. Cambiar los cimientos opresores que actúan nos sostienen, y no solo durante 40 días, será la base de un nuevo escenario afectivo. Sin un cambio social radical, todo se reduce a cuestión de cifras. Pero esa no es la monogamia a la que yo aspiro. Con esto me resta preguntarte, ¿ya revisaste o ya hiciste consciente no solo a tu red, sino cómo funciona? ¿Qué te dejó a ti esta pandemia?